¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
Advertencia. Este programa es bueno para la salud mental, pero puede causar adicción.
Hola, ¿cómo estás? Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a En Privado, una producción de la Red Hispana. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Contento de que estás conmigo, contento de que me acompañas. Estoy tratando de compartir el programa, pero estoy teniendo un poquito de problemas con Facebook. Así que vamos a ver cómo lo hacemos. Pero bueno, qué bueno que estás conmigo. Gracias por estar aquí. Gracias por todo lo que haces. Vamos a ver, Ariel me acaba de mandar algo. Vamos a ver si lo podemos hacer de esta manera. Rapidito. Vamos a ver, ¿dónde estoy yo? Aquí estoy yo. Discúlpame, es que estoy haciendo esto. Ok, vamos a ponerlo aquí. Ariel, ¿cómo estás?
¿Cómo se encuentra, mi querido doctor? Aquí ya es martes, ni te cases ni te embarques, pero estamos
bien.
¿Y de bien.
Tu familia te apartes?
Esa no me la sabía yo, doctor.
Sí, es la última parte de martes, ni te cases ni te embarques, ni de tu familia te apartes. No me acuerdo qué más.
Ni te cases ni te embarques, ni de tu familia. Todo bien, doctor, gracias a Dios. Aquí, al pie de la bandera, como siempre, ya con una semana un poquito más relajadita, pero siempre con muchas cosas que hacer.
Pues mira, te digo algo bien curioso, Ariel.
Dígame.
Puse el post.
Ajá.
Y no aparece ni el link. Nada.
¿En
Pongo
serio?
Pongo el link en Facebook y no lo tomó. No lo tomó. Algo ahí que no está bien. No sé qué será.
Bueno, pues entonces le pedimos a las personas que están en nuestro Facebook que sí pudieron compartir el enlace, y a las que no han podido compartir el enlace, que lo sigan compartiendo.
Sí, por favor, si están en Facebook ahorita y nos están viendo, estamos limitados porque no tengo acceso yo a compartir. Entonces, si ustedes pueden compartir por mí, yo se los agradecería un montón. Ni en la página de la Red Hispana lo veo, fíjate, ¿eh? Ni en la página de la Red Hispana. Pero a veces pasa eso.
No se preocupe, doctor. Aquí nuestra querida compañera y encargada de nuestras redes sociales, Luis Arbeláez, entró a salvar la situación y ella le va a hacer el favor de compartirlo en su Facebook.
Eso es excelente, porque tú sabes que a mi edad yo no puedo tolerar este tipo de cosas. En términos de mi salud no lo aguanta. No, me da un soponcio, me quedo tieso. Y a mi edad eso no es bueno. Voy a terminar en silla de ruedas y todo porque no pude compartir en Facebook. Oye, Ariel, ¿cómo estamos dependiendo de redes sociales?
Pues no se atiese, doctor.
No, pues... Psh. Ahora quisiera hacer un sonido que te hice cuando empezamos el programa, pero no lo voy a hacer.
¿Por qué no lo hace, doctor?
No, hay que respetar. Pero...
Cuando le conviene, respeta, ¿verdad, doctor?
Yo siempre, Ariel... Yo siempre respeto, yo nunca falto el respeto. Si yo faltara el respeto, las cosas que salieran de esta boca serían serpientes y cosas así. Pero no, eso no pasa. No, lo que te estaba diciendo
es... Bueno, mi querido doctor, quiero darle la buena noticia que ya está el show compartido en su página.
Ah, bueno, pues déjame ir ahí para poder compartirlo a mi otra página. Déjame ver si lo veo. Ahora sí lo vi, entonces algo pasó... Something happened, como dicen vulgarmente en Bulgaria. y no sé qué habrá sido, pero ya estamos. Mil gracias a Luis Arbeláez, porque es bueno saber, mi querido Ariel, es bueno saber, y nosotros que no sabemos mucho, nosotros yo tengo problemas. No, te estaba diciendo, ya voy con Mari en Texas, ¿cómo dependemos de las redes sociales para todo? El interés que tenemos, de cuántas gentes nos siguen, cuántas gentes nos dan share, cuántas gentes nos dan el like, y cuánto nos sentimos mal cuando eso no sucede. ¿Cómo se ha convertido nuestra vida en una vida de tener reconocimiento en redes sociales? Es algo raro. No nos preocupa hacer amistades, normal. No nos preocupa caerle bien a las personas. Nos preocupa que te pongan un dedito levantado en una foto que tú pones en Facebook. No sé tú, ¿tu obsesión es así también?
No, para nada, doctor.
O sea, que a ti no te importa si te siguen o no te siguen.
No, la verdad, no.
Es que debería de ser así. Debería de ser así, que nada nos importara. Yo me acuerdo cuando todo esto empezó, Ariel, nadie entendía esto. Nadie entendía esto, ni les importaban. A mí me decían, oye, estoy en Facebook. Y yo decía, ¿qué es lo que es Facebook? Yo pensaba que era FAY S, book, Facebook. Yo no sabía lo que era. La productora de Miami, de la doctora Isabel, fue la que le dije, oye, quiero conocerte en persona. Quiero verte, porque me hablaban mucho por micrófono cuando yo sustituía a la doctora Isabel. Y yo decía, pues quiero saber con quién estoy hablando. Decía, bueno, vete a mi Facebook. Yo decía, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Hasta que descubrí Facebook y mira ahora, ando pidiendo que compartan, que den likes, que pongan corazoncitos. Es brutal. Lo que nos ha caído con las redes sociales es brutal, pero a la misma vez nos permite poder estar haciendo lo que estamos haciendo hoy, que es llegar a ustedes, ayudarlos, tener una plataforma para poder conversar, etc. Tiene un doble filo, ¿no? Tiene lo bueno y tiene lo no muy bueno. Pero sí me he dado cuenta que hay muchos, particularmente esposos y esposas, que tienen mucho miedo a Facebook, porque piensan que sus parejas, si están en Facebook, es porque están buscando gente, mujeres u hombres, gente con quien ser infiel. Nunca me había entrado a mí por la mente de que eso era una posibilidad. Yo pensaba que Facebook era para la gente metiche, la gente que le encanta ver lo que está haciendo fulanito de tal, a dónde fueron para criticar la ropa que se pusieron y cosas así. Nunca pensé que era un vehículo de cómo encontrar pareja. ¿Cómo se encuentra pareja en Facebook, Ariel?
La verdad que eso ahí sí que no sé, doctor. Me imagino que, qué sé yo, dándole a hacer amigos con personas que no conocen y tratando de establecer amistades. De repente hay grupos para gente que está, ¿cómo se dice single en español? Ya se me olvidó.
Soltera.
Soltera. Me imagino que ese tipo de cosas así.
Quizá, no sé, pero bueno. Lo bueno es que nosotros estamos aquí no buscando pareja, sino buscando crecimiento personal. Y eso es lo que vas a encontrar cuando marcas el 1-800-473-3003, 1-800-473-3003. Y hablando de eso, vamos a ir a las llamadas, pero antes déjame anunciar el tema que vamos a tocar el día de hoy, que es qué sigue después de una separación. En la primera hora local hablamos un poquito sobre que hay que gestionar tus emociones en las diferentes fases del duelo. O sea, que vas a pasar por todas las fases del duelo, incluyendo depresión, enojo, falta de creencia de lo que está sucediendo, negociación, todas esas fases del duelo, depresión. Pero eventualmente hay que aceptar eso y pasar por eso. Y también dijimos que no hay culpables en una relación que se deshace, sino no, los dos son responsables por el terminar de una relación. Vamos a seguir hablando de esto durante el transcurso del programa. Y eso lo prometo porque toda la semana tenemos temas diferentes cada día y voy a cubrirlos antes de que se nos acabe el tiempo. Eso lo prometo. Ok, Mari en Texas. ¿Cómo estás, Mari? Bienvenida en privado.
Ah, gracias, doctor, por recibir mi llamada.
Placer.
Yo llamo porque lo escuché sobre el tema donde dice que no hay culpables en una separación. Yo tengo un matrimonio supuestamente matrimonio de 28 años. Uh-huh. Mi esposo, yo ya había hablado antes, unos meses atrás, pero ahorita que me llamó la atención que dijo que no hay que buscar culpables o no hay culpables, pero yo siempre he dicho, pensado que mi esposo, por ser infiel, ha sido el culpable de todos los problemas. Pero hoy me estoy dando cuenta que a lo mejor yo he tenido culpa por aceptar desde un principio lo que él empezó a hacer. Ahora mi pregunta es, ya llegué a un punto donde siento que estoy lista para la separación, porque creo que dentro de un año que ha sido de la pandemia, yo pensé que las cosas iban a ser mejor porque la gente pues no podía estar fuera de sus casas, pero a este hombre no le importó, él siguió siendo lo que él hace siempre, saliéndose de casa, faltando las noches, viniendo hasta otro día, poniendo pretextos de que estuvo aquí, estuvo allá, cuando yo sé que estuvo con otra mujer, porque la mujer esa, empecé a recibir llamadas de esa persona a tales horas de la madrugada, en la noche, y nunca había contestado una llamada, hasta hace una semana contesté una llamada del mismo número que me había estado marcando, ya varias veces durante la madrugada, cuando él no estaba. Entonces, cuando contesté, la persona me dijo que ella quería saber quién era quien le estaba llamando al padre de su hija.
¡Wow!
Así me dijo.
¡Wow! Y
después de unas media hora llegó mi esposo. Y eso era ya a las 7:30 a.m. Y esa persona me empezó a llamar como a las 6:40 a.m. Y yo no contesté las primeras llamadas, al final contesté como a la tercera llamada y fue lo que me dijo. Quiero saber quién le está llamando al padre de mi hija. Y yo le dije, no sé de qué hablas. Entonces me dio el nombre de mi marido y me dijo, quiero saber quién le está hablando. Y dijo el nombre de mi marido. Yo me quedé congelada, no, colgué. Y cuando llegó mi marido, claro que le dije, pero él siempre hace lo mismo. Siempre es negar las cosas, es negar.
Una preguntita. Llega a las 7 de la mañana y ¿de dónde te dice que venía?
No, él no tiene ningún. Yo cuando le pido alguna explicación, él siempre me sale con que se quedó en la calle.
Una pregunta, Mari. Tú dijiste que tú crees que no hay culpable, que sí hay culpable, que el culpable es tu esposo. La pregunta para ti es esta. ¿No eres culpable tú también al permitirle seguir haciendo todas estas faltas de respeto? Y al
yo
no decirle, ¿sabes qué? Tú estás permitiéndole a este hombre que llegue a la hora que quiera y que no dé explicaciones. Cuando él entró a una relación contigo, él llegó a un acuerdo de que ya no era soltero y que tú mereces respeto y que si él va a tomar la decisión de que va a llegar a las 7 de la mañana, él te va a decir por qué. Porque no creo que él hubiera tolerado la inversa, que tú llegaras a las 8 de la mañana contenta, feliz y que llamara un hombre y dijera, ¿quién está hablándole a la madre de mi hijo? O sea, no lo hubiera tolerado, pero tú se lo estás tolerando. Y al tolerárselo, le estás dando permiso a que continúe faltándote al respeto. Por muy 28 años que lleve.
Yo siempre decía, él es el culpable.
No, corazón. Él es un descarado. Él es un payaso. Sí. Él es un irrespetuoso. Él es un mentiroso. Él es un infiel. Él es todo eso.
Pero yo soy la quien lo está permitiendo.
Tú eres la que quieres seguir con un mentiroso, payaso, infiel, descarado. Tú estás permitiendo eso. ¿Qué tiene este hombre de grandeza que le aporta tanto a tu vida?
Creo que yo me siento igual que la mujer. Sí. Creo que yo me siento igual que la mujer en su programa anterior, donde dice que te bajan tanto la autoestima, donde piensas que no tienes valor, no vales nada.
Ok, pero mira, corazón. Vamos a decir, por favor, no lo tomes personal, porque yo no te conozco, ¿ok? No lo tomes personal. Voy a poner una suposición. Vamos a suponer que tú te pareces a Godzilla, que tú eres la mujer más fea del mundo. ¿Ok? ¿Eso es justificación para que él te engañe?
Eso me ha hecho creer.
Ok, la pregunta te la hago a ti, no lo que él te ha hecho creer. Se lo estoy haciendo a María, la mujer madura, adulto, la mujer intocada por la basura de este payaso. A esa mujer se lo estoy preguntando. Tú, si tú fueras Godzilla, ¿eso le da el derecho de engañarte?
No, creo que a ninguna persona le da el derecho.
Exacto. Tienes que darte cuenta de esto. El que no tiene valor es la persona que llega a las 7 de la mañana muy campante por su casa diciendo, aquí estoy, gorila, se da golpecitos en el pecho, el mero mero, el bárbaro, como dicen los cubanos, el bárbaro. O sea, aquí llegó el regalo de Dios al mundo, yo. Y tú estás ahí sufriendo. Mi querida Mari, ¿de qué estás enamorada? Dime qué tiene este hombre que hace que tú estés enamorada de él.
No estoy, creo que enamorada, estoy, creo que yo siempre, como la señora anterior, que quiere uno tanto luchar y por un matrimonio.
¿Pero por qué? No ¿Por qué vas a luchar? ¿Tú tienes hijos?
Tenemos 3 hijos ya crecidos, adultos, pues okay, ya todos mayores de 20 años.
¿Tienes una hija?
Tengo solo una hija y yo he visto que ella es la más afectada por todo lo que hemos vivido con
si,
él.
Si tu hija te dice, mamá, mi esposo hace exactamente lo que tu esposo te está haciendo a ti, Mari, ¿qué le dirías tu corazón? Lucha por tu relación. Ese hombre vale la pena salvarlo porque debajo de todas esas mentiras, infidelidades, falta de respeto, descaro, hay una, no sé qué hay, pero vamos a decir, hay una gran cosa. ¿Tú le dirías eso?
No, señor, claro que no.
Ok, entonces tú necesitas mirarte al espejo y decir, María, wake up, despiértate.
Porque mis hijos son los que me están diciendo ahora.
Corazón.
Diciendo, como wake up, ¿hasta cuándo vas a aguantar? ¿Hasta cuándo vas a soportar?
Tus hijos no toleran lo que tú estás tolerando. Tus hijos no quieren verte sufrir. Tus hijos no quieren ver que tú llegues a los 60, 70 años con un, como a Diego Rivera, que le dio cáncer en su órgano sexual de tantas locuras. O sea, tus hijos no te quieren ver a ti a esa edad solita y con el marido ahí con salivita por fuera de la boca, tú cuidándolo. Después que se metió en todas las cosas que no debió haberse metido. Corazón, tú tienes que darte a respetar. Tú vales mucho. Él no te lo hace sentir porque a él le conviene que tú no creas eso. A él le conviene que tú no creas eso para seguir metiéndose con quien le dé la gana. Tiene una hija. No le importó jugar con 2 mujeres. No le importó traer hijos de un padre que es infiel. No le importó ni los suyos, ni el que tiene con aquella, ni le importaste tú, ni le importó la otra. Es un descarado. No te lo puedo decir de otra manera. No lo conozco y estoy juzgando. Y ese es mi pecado el día de hoy. Generalmente yo no hablo así. Pero a mí me molesta que hayan hombres que se crean tan poca cosa que traten de pisotear a una mujer. Eso no se hace. Pero más me duele la mujer que le permite a un payaso de ese calibre salirse con la suya.
Sí, señor, gracias. Gracias por todos sus consejos. Creo que yo estoy lista para tomar mi decisión.
Fabuloso.
Y muchísimo me ha ayudado escuchar su programa. Y espero próximamente llamar con buenas noticias.
Mira, al principio me vas a llamar con tristeza, porque, sí, porque tienes un hábito de 28 años, yo lo entiendo. Sí. Pero mira, sí, perdemos a nuestras mascotas después de 12, 13 años y nos duele infinitamente. Perdemos a veces hijos, perdemos a nuestros padres, perdemos amistades y nos reponemos. Tú te vas a reponer,
sí, pero,
también.
Sí. Pero ¿sabe por qué me di cuenta que me lo estaba haciendo a mí? Porque yo lo estaba permitiendo, porque varias veces he llegado a escuchar conversaciones que él tiene a muy baja voz y a mí me habla como si fuera yo, como a la otra señora, de gritos, de maltratos, de malas palabras. que soy esto, que soy lo otro, me ha llegado a decir que soy, que parezco de la calle, que soy lo otro. Yeah. Cuando a la otra persona le he visto este mensaje donde le llama amor, dormido hace unos días, llamó a alguien en el sueño que sí, amor, cuando a mí jamás me ha dicho esa palabra.
Sí, pero mira, tú no necesitas esas palabras. Óyeme, perdóname por lo que te voy a decir, pero ¿a ti te gustaría pararte al lado de un camello y que el camello te diga hola, amor?
No.
Ok, entonces no tienes un camello, tienes un dromedario, tienes a un hipopótamo, tienes a, qué sé yo, lo que tú quieras, eso es lo que tú tienes. ¿De qué te vale que te diga el hipopótamo amor? Que te lo diga un hombre, no un hipopótamo, no un camello, no un dromedario, no un animal extinto. Porque los machos están extintos, ya se están acabando. Los que quedan actúan, tienen máscaras. Mi querida Mari, tú vales mucho. Tú eres un ser especial. No dejes que ningún enano emocional te tumbe a ti. Él es el que está abajo y él se siente mejor cuando él se encarama encima de ti para pisotearte. Se encarama encima de la otra persona, vete a saber en qué forma, pero la pisotea también porque ella no sabía que estabas tú. Y ahí lo mantiene. O sea, él está enojado contigo porque tú no le permites ser lo que él quiere hacer al 100%. Si fuera hombre, te hubiera dicho, hombre de verdad, no dromedario, te hubiera dicho, ¿sabes qué, Mari? Ya no te amo. Me voy a ir con otra persona que creo que amo. Lo siento, perdóname, pero me voy. Eso es lo que hace un hombre que se desenamora. Y no hay pecado en desenamorarse. Eso puede suceder. Pero lo que él hizo es como el perro de las dos tortas. Pero ahora hay una de esas tortas que va a decir, no más, ojalá, ojalá. Cuando te vayas a sentir mal, lo único que tienes que preguntarte es, ¿en nombre de quién? ¿En nombre del dromedario? No, oye, no. Guárdalo para cuando alguien que valga la pena salga de tu vida, alguien que tú amas, que muera, que lo que sea. Guarda esos sentimientos. Pero para alguien como él, déjalo. Déjalo que siga como pluma y tintero, que siga llenándose de tinta. Eso es asunto de él. Tú tranquila, feliz, contenta. Cuando hagas esto, tú me vas a llamar un día no muy lejano. Me vas a llamar y me vas a decir, Eduardo, la mejor decisión que pude haber tomado. Créeme.
Sí. Sí, doctor, gracias. Se lo agradezco. ¿Qué?
Un placer. Sí, suerte, sí. Mari.
Gracias. Bye, bye.
Bye, bye. Mi querido Ariel, hace tiempo que no hacía estos sermones. Hace mucho tiempo. Y creo que un amén es muy merecido en este momento.
¿Dijo sermón, doctor?
Dije sermón, mi querido Ariel. Suéltalo.
Dígamelo
con el amén porque necesito ese.
¿Por qué no se fue? Sí, espérame.
Y esta vez no fue, digo, doctor Navarro, porque el consejo que di es muy acertado. Si ustedes creen que fui injusto, si ustedes creen que estoy en contra de los hombres, para nada. Yo estoy a favor de lo correcto y no puedo estar a favor de un hombre que esté maltratando a una mujer de ese tipo. Y si fuera la mujer la que está en eso, tampoco estaría a favor de eso. Yo estoy a favor de que si tú no amas a alguien, corta, termina, vete, ve a consejería, trata de arreglarlo, vete a una corte y divórciate. Pero el resto es ridículo. Eso de soportarle a alguien que llegue tranquilito a las 7 de la mañana, tú sabes en dónde estuvo, tú sabes qué anduvo haciendo. Que tú aguantes eso, por Dios, no tiene sentido. Vamos a ir a una breve pausa en un momentito. Cuando regresemos tenemos a Sonia en Denver. Vamos a hablar con Sonia, que está en Denver, que quiere hablar del tema. También tenemos a Cecilia, que quiere hablar de dónde está, en Seattle. Hoy estamos por todos los Estados Unidos. Que quiere hablar también de qué. Estoy viendo lo que está escribiendo mi querida Isabel. Del tema también. All right. Vamos a una breve pausa. Estás en tu casa. Esto es En Privado, una producción de la Red Hispana. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Tú eres la persona más importante de este programa. No te vayas. Ya volvemos.
¿Qué pasa? bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente, búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
Carmen prepara una rica cena para toda la familia. Su esposo Pepe trabaja en el campo y llevó a vacunar contra el COVID-19 a su hijo Luis. Ahora las vacunas están disponibles para todas las personas de 12 años o más.
¡Huele delicioso!
¿Cómo les fue?
Perfecto, Mom. Un poquito de dolor en mi brazo y ya. Y me dieron este sticker.
¡Ay, vacunado! Nomás falta tu nueva mochila para regresar a clases.
Lo que falta es cenar. ¡Me muero de hambre!
Las vacunas contra el COVID-19 pueden ayudar a proteger a sus hijos de contraer COVID. Aunque menos niños se han enfermado con COVID, en comparación con los adultos, pueden infectarse con el virus que causa COVID, enfermarse y propagar el virus a otras personas. Vacunar a sus hijos ayuda a protegerlos a ellos y a toda la familia. Para información sobre las vacunas contra el COVID, visita la página Una Voz para la Salud en Facebook o Instagram.
Fuente de Salud.
Hola. Soy el doctor Eliseo Pérez Estable. ¿Cuánto tiempo dura la protección de la vacuna contra el COVID-19? Los expertos están aprendiendo más acerca de la inmunidad natural y la inmunidad que producen las vacunas contra el COVID. Gracias a las investigaciones actuales, sabemos que la opción más segura es vacunarse, porque las vacunas autorizadas por la FDA previenen casi el 100% de hospitalizaciones o muerte por COVID. Si usted está completamente vacunado, puede reanudar actividades sin usar mascarillas o mantener una distancia física, excepto donde se requiera por regulaciones locales. Y necesita seguir las directrices de su lugar de trabajo y negocios locales. Si viaja, todavía necesita usar mascarilla en aviones, autobuses, trenes y otros transportes públicos.
Para más información, visite vacunas.gov. Juntos, sí podemos.
De salud.
¿Sabías que la variante Delta del coronavirus es altamente infecciosa? Así es, la variante Delta del coronavirus que provoca COVID-19 se ha convertido en la variante dominante en los Estados Unidos. Escucha la recomendación de la doctora Michelle Mateu, experta en enfermedades infecciosas, para mantenernos bien protegidos.
Cada vez que el virus muta y se crea una variante de preocupación, quiere decir que se ha vuelto más transmisible, quiere decir que más infecciosa y también se ha vuelto una variante que puede producir una enfermedad mucho más grave. La vacunación en particular es la herramienta más útil porque nos permite estar protegidos y nos permite todavía estar haciendo las actividades que tanto nos gustan.
Gracias, doctora. Encuentra tu vacuna en vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al número 822-862. Juntos, sí podemos.
Boletín informativo. Ahora es más fácil encontrar las vacunas del COVID.
¿Oíste, hija? Ya hay vacunas hasta en la farmacia.
Ay, no me quiero vacunar, ma. Dicen que esas vacunas te hacen estéril. Y Manuel y yo queremos darte un segundo nieto.
Ay, ¿dónde viste eso?
¿En internet?
Mi doctor me dijo que son mentiras. Las vacunas no te hacen estéril. Son seguras y bien efectivas.
Tienes razón, mamá. Los doctores sí saben. Voy a hablar con Manuel.
Oye, ¿ya pensaron el nombre del nieto?
Mamá.
No existe evidencia de que vacunas autorizadas contra el COVID-19 causen infertilidad, a pesar de los rumores en redes sociales. Lo que es verdad es que las mujeres embarazadas tienen más probabilidades de enfermarse gravemente por COVID. Si planeas tener hijos o estás embarazada, las vacunas te ofrecen la mejor protección disponible. Para información sobre las vacunas contra el COVID, visita la página Una Voz para la Salud en Facebook o Instagram.
Para vivir mejor.
¿Sabías que la variante Delta del coronavirus es altamente infecciosa? Así es, la variante Delta del coronavirus que provoca COVID-19 se ha convertido en la variante dominante en los Estados Unidos. Escucha la recomendación de la doctora Michelle Mateu, experta en enfermedades infecciosas, para mantenernos bien protegidos.
Cada vez que el virus muta y se crea una variante de preocupación, quiere decir que se ha vuelto más transmisible, quiere decir que más infecciosa y también se ha vuelto una variante que puede producir una enfermedad mucho más grave. La vacunación en particular es la herramienta más útil porque nos permite estar protegidos y nos permite todavía estar haciendo las actividades que tanto nos gustan.
Gracias, doctora. Encuentra tu vacuna en vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al número 822-862. Juntos, sí podemos.
Estamos de regreso en tu casa. Esto es En Privado, una producción de la Red Hispana. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Te doy el número de teléfono porque me encantaría hablar contigo. Es 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. Seguimos con tus llamadas, mi querida Sonia en Denver. ¿Cómo estás, Sonia? Bienvenida en privado.
Gracias, doctor. Bien, gracias. ¿Y usted?
Estoy, mi querida Sonia. Qué gusto saludarte.
Ya veo que lo hemos descontrolado. No sé qué nos pasa a las mujeres de...
Es que no me descontrolé. Simplemente me dio el soponcio. ¿Qué te puedo decir?
Ay, no. Y le va a terminar de dar cuando yo le platique mi historia. Va a terminar.
Espérame. Déjame ver si tengo por aquí una pastillita de Xanax o algo así que me pueda tomar para poder manejar estas fuertes emociones.
Porque si las demás estaban pesadas, la mía está peor.
Vamos, cuéntame, corazón, ¿cuál es tu drama? Sí vale la pena preguntarlo. ¿Cuál es tu drama?
Mi situación está también, está a punto de, pues, también como dice el tema, ¿verdad? Después de un divorcio, pues, estoy a punto del divorcio. El problema conmigo y con mi pareja, entre yo y él no hay ningún problema. Nos entendemos bien, bueno, creo que él me quiere, pero no lo suficiente, yo lo quiero. El problema es con sus hijos de él. Él no lo suelta. Cuando yo lo conocí a él vivía solo. Yo tenía 14 años divorciada. Él parecía que tenía como 2-3 años de divorciado. Él estuvo tras de mí por 7 años. Finalmente le di el sí porque él se ganó primero toda mi familia. Él no tenía nada. Yo fui la que hice todo. Yo tenía mi casa, una casa bien, buena. Al poco tiempo de que nos casamos, nos mudamos juntos, empezó con el que el hijo más chico no tenía dónde irse a vivir, que si se podía ir a vivir ahí un tiempo. Ya tiene 5 años ahí y no coopera en la casa con nada, no hace nada, pero no molesta él tanto. Como al poco tiempo después llega su hija. Su hija es una mujer de lo peor que puede haber en el mundo. Tiene 3 hijos, vive del gobierno, usa drogas, no atiende a los niños, no hace absolutamente nada. Mi casa me la está destruyendo por completo. Y él no hace nada. Él se enoja conmigo cuando yo reniego por mi enfermedad que yo tengo es la limpieza. A mí me gusta todo intachable, me gusta todo perfecto. Y cuando yo me casé con este hombre, creí que ya iba a vivir mis últimos años tranquila, en una casa como yo la quería, como yo la soñaba, como... Y estoy lidiando ahora con niños chiquitos. Acababa de comprarme una sala de un juego de sala.
A ver, espérame un segundito, Sonia. Cuando el hijo viene a vivir con ustedes, ¿él te pidió, compartió contigo esa posibilidad o simplemente lo trajo?
Él... Me dijo que él no tenía a dónde ir, que si podíamos darle chance mientras él encontraba un trabajo donde le diera, ¿verdad?
Dinero. La solvencia. ¿Y cuánto tiempo ha pasado desde entonces?
El muchacho tiene 5 años en casa y nunca se ha preocupado por tener un trabajo de tiempo completo.
Ok. Y cuando trajo a la hija con los 3 niños, ¿te preguntó también?
No, porque él la trajo a la casa porque el novio la había golpeado y pues estaba en la calle y pues que a dónde iba a ir.
A un albergue, para que el albergue la hubiera colocado con sus hijos en sección 8 de emergencia y lo hubieran conseguido vivienda barata para que ella pudiera trabajar y pagar parte de la renta y tener a sus hijos con ella y ir a consejería y recibir apoyo del albergue. Pero no, vino al albergue de Sonia, donde ya habíamos tenido al mayor hace 5 años no haciendo gran cosa y ahora está. Entonces tu esposo, tu pareja, ¿es tu esposo? Si están...
Es mi esposo, estoy casada con él. Y pues me parece que esta noche se va a definir si seguimos o no sé, porque tuvimos una fuerte pelea el día de ayer. Él estuvo a punto de darme unos puños, entonces esto llegó hasta aquí. Porque la muchacha esa tiene un desastre. El cuarto, ese cuarto está podrido, está lleno de pañales sucios. Acababa de comprar yo una sala cuando ella llegó y un día cualquiera que yo llego, mi sala toda rayada con pluma, mis paredes. Usted no se imagina, doctor, la porquería. Yo me la paso limpiándole a ella y cuando yo no hago, que yo digo, no voy a hacer ya nada, que hagan lo que quieran y eso, duro 3 días, pero no soporto, no soporto y vuelvo a empezar. O sea, yo estoy ahí como sirvienta. Entonces ayer... yo le había mandado, cuando yo encontré mi sala así, yo le saqué fotos y se las mandé al novio de ella y le dije, ¿sabes qué? Yo no soporto más aquí a tus hijos. Mira lo que hacen, mira cómo tienen mi casa, le digo. O buscas un lugar para que los metas o yo voy a llamar a la trabajadora social porque ellos están para que se los quiten los niños. Entonces, cuando... el muchacho le enseña las fotos a la muchacha se las mandó a mi esposo llegó como una fiera conmigo, que por qué yo no quería a su hija, que por qué tanto odio si yo sabía que le querían quitar los niños, por qué yo iba a hacer eso. Entonces, él tiene en primer lugar a ellos, no los va a dejar, ni los va a echar de la casa, ni yo quiero ya nada. Definitivamente, yeah. El problema es que no sé qué es lo que voy a hacer con mi casa. No sé.
¿Cómo que no vas a hacer, no sabes lo que vas a hacer con tu casa?
Mire, yo la agarré, esa casa la compré, pero la compré a nombre de él, porque yo no tenía documentos.
Ok, pero la están pagando los dos.
Estábamos pagando, yo di todo el depósito, más del depósito, yo di la mitad de lo que es la casa, yo puse todo. Él ahí no llevó más que su ropa, doctor. Después seguimos pagando, yo siempre pagaba mitad y mitad de todo, porque yo sentía que era mi casa. Este año que pasó con lo del COVID y eso, yo perdí mi trabajo de 30 años que tenía atrás por lo del COVID. Entonces ahora yo fue que le dije, bueno, tiene a su hijo aquí, tiene a su hija, yo ya no le puedo dar la mitad, yo voy a repartir los pagos a cuanto nos toque a cada quien, y si no ajusta, ese es su problema, porque si usted quiere seguir pagando lo de ellos, sígalo pagando usted, pero yo ya no lo voy a seguir haciendo. Entonces ya ahí empezamos a tener problemas y problemas y más problemas.
Ok, entonces la casa la están comprando, ¿sí?
Sí.
Ok, sí, entonces, ¿qué, ¿y él la está pagando en parte?
No, sí, estamos mandando la mensualidad al mortgage, pues, nada más.
Ok, ahora.
Cada mes.
Ahora, ¿tú cuántos años tienes de casada?
Nosotros tenemos juntos 10 años y 5 años.
Casados.
Que nos casamos.
Casados.
5 años. Casados. 5 años.
Ok, entonces no es tanto tiempo. Corazón, no. Parte de lo que ustedes tienen va a tener que dividirse entre los dos. Parte de lo que ustedes tienen, no necesariamente todo. Porque son pocos años, sobre todo son menos de 10. Pero la pregunta que te tienes que hacer es, ¿cuánto vale mi tranquilidad? Porque si sí. tú vas a vivir como el albergue de la familia de este hombre y tienes personas, una mujer en drogas, una mujer que tiene tu casa, y yo sé que tú eres obsesiva con la limpieza y hay personas que no toleran eso. Y es demasiado, o sea, tú serás perfeccionista, pero los demás no tienen por qué aguantar tu perfeccionismo. ¿No? Tampoco puedes ser así de exigente, lo puedes ser contigo, pero no con todos los demás. Porque es imagínate que alguien fuera al revés. La hija es regada y tú no quieres tolerar eso. Pues tú eres perfeccionista y no te quieren tolerar eso tal vez. Pero es tu casa y la casa de él. Él tiene derecho de tener a su gente, pero él tiene que negociarlo contigo. No es hasta que se pongan de pie y se vayan, porque ya no se van a poner de pie y los vas a tener ahí toda la vida.
No se van a ir.
¿Mm? Entonces, y si él está así, que casi llega a los puños, yo no sé si yo quiero seguir con una persona que casi me pega y que me empuja a los hijos y me los mete en la casa y me dice que es temporal y se hace continuo. O sea, yo no entiendo eso. Entonces, yo no sé si es lo mejor para ti estar ahí. No me suena que es lo mejor para ti estar ahí. Y si el precio para tu libertad y tu tranquilidad es que pierdas parte, no te pongas a pensar de que tú eres la que diste todo. Pero sí tienes que entender que para la próxima, tú no puedes ser la que da todo. Porque tú lo diste porque tú quisiste.
Sí.
Y si tú diste algo porque tú quisiste, no te lamentes después. Pero no puedes darlo todo desde el principio. Se da igual, y si al principio van a vivir con un sofá y una caja de leche como mesa, pues en la caja de leche es la mesa hasta que la puedan comprar entre los dos, para que el día que se divida entre los dos. Pero ahorita, sí. si tú compraste todo porque tú quisiste, bueno, hay un acuerdo de que yo sé que tú querías vivir ahí con él el resto de tu vida, pero él quería vivir con Vicente y toda su gente y con Fabiola y toda su bola, y ahí están. Vicente y Fabiola están viviendo con ustedes.
Exactamente.
Entonces, pero peor que eso es la idea de que casi te pega. Eso me molesta.
Eso ya fue el, o sea, ahí fue donde ya él me mostró que él no los va a dejar, aunque él vea que su hija está en problemas, él no está dispuesto ni a ayudar a su hija, como yo le dije a él. Usted no está haciendo nada, ni la quiere tanto porque no hace nada por ella. La está consintiendo, cada que ella sale a recoger un hijo, regresa y ay, pobrecita, y el nietecito, y eso. Y no sé, esto me está matando a mí.
Pues que no te mate, porque él está en lo suyo y él está tranquilo y tú no tienes por qué tolerar todo eso. Tú necesitas tranquilidad, y si eso es en tu casa o si tienes que vender tu casa y darle parte, pues es lo que tienes que hacer. Tú vas a empezar otra vez, pero si te enfermas, puede que no puedas recuperar tu salud mental o física. Entonces yo pienso que si él se va, que se vaya. O sea, Que se vaya con sus hijos, a ver qué tanto él lo tolera. Pero si él tenía sirvienta, corazón. Él tenía sirvienta en casa para él y para sus hijos. ¡Qué rico! Y no le costó mucho dinero. Entonces, ponte a pensar si ese es buen hombre.
Porque, ¿sabe qué? Yo llegaba de mi trabajo, llegaba a cocinar, y entonces ya cuando yo tenía la comida lista, que le llamaba a él para que viniera a cenar, él iba y sacaba a sus hijos de los cuartos para que vinieran a cenar con él. Terminan de cenar, cada quien a su cuarto, y ni el plato levantan. ¿Qué más cree usted que yo puedo soportar?
No, pues, por eso te digo, ¿qué más tú quieres soportar?
Entonces, yo pienso que
tienes que seguir adelante con esto. Habla con un abogado de ley familiar, busca ver cuáles son tus posibilidades antes de tomar cualquier situación. Infórmate tú sin decirle a nadie lo que estás haciendo para que te digan qué es lo que tienes que cuidar, qué es lo que tienes que asegurarte que esté bien en su lugar para que a la hora de la hora se ajusta la separación. Son 5 años nada más. El tiempo juntos no cuenta. Sí. Lo que cuenta son los 5 años. ¿La casa la compraron cuando estaban juntos o cuando estaban casados?
No, cuando estábamos juntos.
Eso puede ser un problemita. Tienes que hablar con un abogado, corazón. tienes que hablar con un abogado porque la compró él.
No, sí, doctor. No, pues sí, ya eso, yo sé que eso es lo que tengo que hacer. Lo que no sé es ahorita que llegue, ¿qué voy a decir? ¿Qué,
nada.
Qué es lo que yo le puedo
nada,
poner a él?
¿Sí? Nada. Tú le dices que tú estás muy afectada por lo que pasó, que tú necesitas unos días para tranquilizarse y él también, que se hablen con respeto, que se hablen con tranquilidad, ve e infórmate antes de tomar cualquier situación y decisión y de ahí ponte a pensar, por muy tranquilo que esté ahorita, si es que viene tranquilo, de todas maneras él carga con lo que carga e hizo lo que hizo y permitió lo que permitió y eso no te lo quita ni el médico chino, como dicen en mi país. Así que honestamente, ve por ese lado, infórmate con un abogado y de ahí toma una decisión y de ahí me llamas y me dices qué vas a hacer, ¿ok?
Ok, bueno, doctor, muchas gracias. Muchas
tranquila,
gracias,
Sonia. Sí. Suerte. Híjola, estos dramas. No. Ya envejecí. No sé si notaste, Ariel, que me salieron 27 canas nuevas.
27. No, fueron 28, doctor.
La contaste, ¿verdad? Que sí, iban saliendo una tras otra. Me tuve que quitar dos de las cejas. Cuando te salen canas en las cejas y en otros lugares, yo tenía una amiga que por poco se suicida, no una amiga, una compañera de trabajo, que por poco se suicida cuando notó canas. ¿Tu silencio? Tu
wow,
silencio.
Qué serio, doctor.
Pero canas corporales, no canas en la cabeza. Esas se las pintaba. Pero cuando se dio cuenta que tenía que seguir el proceso de pintura por otras áreas, honestamente entró en una depresión. Lo puedo entender. Lo puedo entender. Ayer me corté 3 canas de mis cejas, 2 de la izquierda y 1 de la derecha. Eso es cruel. Las oí gritar en el momento que las corté. Vamos con Anónima. Anónima, corazón, perdón. Estoy aquí pensando en cosas que me pasan a mí y tengo que pensar en ustedes. Perdón. Adelante, Anónima.
Doctor, disculpe, estoy nerviosa.
Tranquila. Tranquilita, corazón, adelante.
No, yo sé que no tiene mucho tiempo. Pues es una historia muy grande.
Dígame. ¿Qué pasó, corazón?
Es una historia muy larga con mi marido y yo. Tengo 30 años de matrimonio ya, casi. Los conflictos han sido de que él no ha sido firme con mis hijos. No. No sé cómo explicarle. No es expresivo. Y yo quisiera saber, porque yo a esas alturas yo ya le dije que yo ya me enfadé, ya me cansé. Yo sé que tengo mis errores, porque ya está puro alegar. Uh-huh. Entonces, yo digo a veces, pues no me ama, porque pues no hace nada, no se pone bien. Y ya me dijo, hace un mes me dijo, yo ya no hago nada. Y dije, no, yo ya sé que ya no hace nada, yo veo. Entonces yo, más de 3 meses tengo que ya le dije que ya no, y no se va. Y yo quisiera saber por qué no se va. Yo le dije, ¿por qué no te vas? Dice, pero habla muy poco, o sea que no. Tengo yo que andarle sacando como las palabras. Y yo lo he escuchado a usted y digo yo, pues yo voy a hablar así como dice el doctor y ponerle las cosas así, lo que quiero. Y no sé si usted me diga si está bien lo que pienso hacer.
Pues yo pienso que sí es importante. Te voy a decir algo. Cuando tú le dices a una persona por qué no te vas, tú le estás pidiendo permiso para que se vaya. Tú le estás diciendo, yo, ¿te puedes ir? Por favor, ¿te puedes ir? Así no se habla, corazón. No es por qué no te vas. Si tú no quieres que esté ahí, tú le dices, yo necesito que te vayas. Y
sí,
tienes
dije,
una semana,
doctor,
dos semanas, tres semanas
dije
para irte. O,
ya le dije,
esto es lo que... Ok, y si no se va, ¿ustedes están casados?
Sí.
Ok, entonces vas a un abogado de ley familiar, hablas con el abogado de ley familiar y haces una separación formal. Y se va a tener que ir cuando se resuelva esa separación. Vas a tener que quedarte ahí un tiempecito más, pero, y él también, pero se van a separar. O sea, no le pidas a él permiso. Si tú no quieres que él se vaya, no le pidas que se vaya. Si tú quieres que él busque ayuda contigo, dile que eso es lo que tú necesitas. Si él te dice que no lo va a hacer porque algunas personas no lo hacen, entonces tú simple y sencillamente le dices, yo voy a tomar una decisión y te voy a informar de la decisión que yo voy a tomar. Y tomas tu decisión. Antes de hablar con él, hablas con un abogado si tu decisión es de dejarlo y de ahí lo haces legalmente. Y si vas a hablar con él, le dices, necesitamos buscar ayuda. Si acepta la ayuda, hay una posibilidad, no una seguridad, una posibilidad. Y si no acepta ayuda, pues entonces no es la persona para ti. A la larga, ¿cuánto más tú quieres seguir sufriendo, Anónima?
Pues no.
¿Por qué tú te mereces eso? ¿Por qué tú necesitas estar en este mundo soportando todas esas cosas? ¿En nombre de quién? ¿Quién le autorizó a él a ser tu verdugo, la persona que machaca y machaca y machaca y martilla y martilla? ¿Por qué? La pregunta principal es ¿por qué lo has permitido?
Yo le dije que se vaya, pero no se va. Y le digo, vete, él de palabras bien, le digo, lárgate, yo no quiero estar contigo, yo no quiero estar así. Y él pues nomás se calla y se va y se sale. Y ahí está, y se va a trabajar, y otro día viene, y ya. Así estamos, que no nos hablamos, ya tenemos tiempo, doctor.
Ok, entonces, no se va a ir porque no le conviene, es muy trabajoso tener que pagar una renta aparte, que nadie le cocine, que nadie le lave la ropa, todo lo que tú quieras, y tal vez tener que mantenerte. ¿Cuántos años de casados, corazón?
29, doctor, dice que no encuentra, que no hay dónde irse, y que no hay dónde meter su troca y sus cosas.
Bueno, pues que encuentre. ¿Dónde vive? ¿En qué estado vive él?
Ya le dije, en San Bernardino.
En San Bernardino. En San Bernardino hay rentas muy baratas. Hay muchísimas casas que tienen patios muy grandes donde él puede rentar un pedazo de patio donde meter su troca porque hay muchos troqueros que viven en San Bernardino. Así que eso es una excusa. No se va porque no quiere el gasto adicional. Y con todos los años que llevan de casados, él te va a tener que mantener a ti hasta que tú te vuelvas a casar. ¡Ups!
Pues el segundo él me dice que es muy, no expresa mucho, nomás. Le dije, tú no me amas. A veces me dice él, sí, te amo. No, doctor, nomás dice, pues yo no me quiero ir, sí te quiero. Le dije, pero como una paleta, le digo, no. Yo necesito un hombre que me ame. Y así como lo oigo yo a veces, un hombre así. Y nomás se enojo porque le digo todas sus verdades.
Yo pienso
entonces,
que tú
yo
necesitas...
Que me dijera, doctor, a hablar, que me diga usted cómo hable con él para ver si en realidad él me ama.
Te lo digo rapidito, ¿ok? No sé, doctor, si en realidad él te ama, pero sí tienes que decirle lo siguiente. Yo no soy feliz, yo no quiero seguir en una relación como están ahorita las cosas. Yo te voy a proponer a ti que vayamos a un consejero matrimonial, que hablemos con ese consejero matrimonial, que le demos un mes a la vez, que al final de un mes reevaluemos la relación, lo que nos gusta lo seguimos haciendo, lo que no nos gusta lo cambiamos y lo que no funciona lo quitamos y nos damos un mes más. Nos damos 3 meses en total con ayuda y si al final de 3 meses vemos mejoría, seguimos. Si vemos que no cambió nada y nos sentimos igual de mal, se acaba. Y esa es la decisión que yo tomo y esa es la decisión que yo quiero. Si me quieres apoyar y hacerlo conmigo, vamos. Si no quieres hacerlo conmigo, yo voy a ir a terapia y yo voy a decidir lo que voy a hacer con mi vida. Y entonces trabajas en ti, en ser más fuerte, en ser más segura, en dejar de aguantar. Porque lo que estamos escuchando con estas 3 llamadas, la de la primera hora y las 2 de esta hora, es la debilidad en la mujer que permite ese tipo de reacción. O sea, están permitiendo que sigan abusando de ustedes. ¿Por qué razón? ¿Es que son tan gloriosos estos hombres? Y si fuera al revés, lo diría con la misma seguridad con la mujer. ¿Son tan gloriosas estas personas para que tengamos que tolerarle todo eso? La respuesta es no. Entonces, ponte firme, ponte asertiva, como yo he dicho tantas veces, y de ahí pase lo que pase, tú vas a tener que tomar la decisión. Corazón, te dejo porque se nos acabó el tiempo, pero mañana estamos de regreso. Hablamos todo lo que tú quieras. Te invito a que me llames. Mi querido Ariel, se nos acabó el tiempo.
Se nos acabó el tiempo, doctor. Gracias a todos por escucharnos, por estar aquí. Nos vemos el día de mañana.
Así es. Dios mediante, les deseo como siempre que en el camino de sus días cada piedra se convierta en flor. Por favor, no olviden de compartir, dar like y corazoncitos a la transmisión de Facebook Live. Los quiero un montón. Hasta mañana.